COPE Catalunya i Andorra. Juan Pablo Colmenarejo.
La Linda.
Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media, ya lo saben, y a través de internet, www.cope.es/Barcelona. Vamos a empezar un programa que normalmente los últimos miércoles, como entre jornada de liga, no jornada de liga, pues se nos hacía un poco extraño, pero antes de hablar del tema deportivo, de lo que es la última hora del equipo, primero quiero, por supuesto, felicitar a Televisión Española, a Teledeporte y a Paco Grande, que fue el realizador, no sé si el que fue a buscar toda la documentación habida y por haber del nodo del Real Club Deportivo Español en Televisión Española, porque aquello era más nodo. Hasta el año 75 yo creo que era nodo todo, por hacer ese gran especial de los 113 años del Real Club Deportivo Español, el vintage famoso, conexión vintage del Real Club Deportivo Español. Yo había visto muchas imágenes del Español, pero lo de ayer quedé alucinado. Lo he de reconocer, que para mí fue un especial, que las imágenes por sí ya servían, no hacía falta tampoco a veces ningún tipo de explicación, sobre todo los partidos, porque claro, los partidos comentados eran un poco nodo, un poco franquistas, por decir otra cosa en ese sentido, en blanco y negro y comentarios pues muy, muy extraños, que ahora dices, ¿cómo es posible que, bueno, no, ahora no sería posible, pero claro, estamos hablando de hace 50, 60, 70 años de muchas imágenes que se han visto. Y por lo tanto es complicado pues también ponerse en ese punto. Hay gente que no sabe de dónde venimos en el sentido político. Y por lo tanto muchos socios, simpatizantes del Español de una cierta edad dirán, o pensaban si lo vieron ayer, dirán, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Claro, dentro de 100 años más, yo no lo voy a ver. Pero los que lo puedan ver, otro vintage, cuando cumplamos 200 años, dirán, uy, ¿y esto de color qué era? Porque es que ya no será en 7D o en 10D. Y cuando vean las primeras, que no sé si se podrían pasar dentro de 100 años por algún tipo de mecanismo ordenador o algo así, dirán, bueno, pues esto ya es el paleolítico. Pues un poquito es lo que ayer vimos. Supongo que a personas como a María Bosch, que vio a su padre, a Javier Sáez, que también vio, no sé si, ahora no estoy, ahora se me ha ido un poco santa al cielo, ¿era su padre o su abuelo? Su abuelo, creo que era su abuelo quien sale en las imágenes. Ver a exdirectivos, que algunos de ellos pues ya no están, otros aún están vivos en ciertas épocas, sobre todo a partir del 75 aniversario del Español, pues claro, a muchos se les puso la piel de gallina. Y gente que tiene ahora pues 30, 40 años, que de muchas cosas es que ni se acuerda. Y yo tampoco, lo he de reconocer que yo a partir de los años, yo creo que con el 75 aniversario fue un poquito el empezar a ver imágenes, el empezar a conocer más cosas del Español. Antes del 75 aniversario no había tantas imágenes como ayer se pudieron ver. Yo creo que eran inéditas. Así que considero que hay que felicitar a Televisión Española y TV3 se lo tendría que hacer mirar. Es decir, un programa del Real Club Deportivo Español de 113 años. Ya sé que TV3 y nuestro compañero Uriol Vidal hizo el famoso especial de los 25 años de Leverkusen. Es verdad, y hay que agradecerlo. Pero creo que lo de ayer es distinto. Porque Televisión Española no tiene por qué hacer un especial del Español de los 113 años de historia. Por lo tanto, hay alguien que tuvo la brillante idea de decir, hombre, hay un club que tiene 113 años, ¿eh? Y que lo ha cumplido ahora. Porque ya ven, o ya vieron ustedes, que no era un reportaje donde había entrevistas de ahora. No, las únicas entrevistas de ahora fueron, desgraciadamente, por el tema de la muerte de Dani Hall, que un par de socios que hablaron. Y las otras eran entrevistas de hace 50, 60 años. Y eso es lo que tiene su valor. Por eso creo que TV3, cuando cumplimos los 113 años, por cierto, hay dos cosas que no salen en ese reportaje, y eso posiblemente sea porque o no tenían imágenes, o la persona que hace el documental, que no es del Español y que está en Madrid, no pensó o se le olvidó el centenario, que creo que es un acto muy importante del Real Club Deportivo Español, y también la final de Glasgow. Pero bueno, se puede repetir añadiendo, si duró 75 minutos, le ponemos 10 minutos más o 15 minutos más de reportaje, hora y media, hasta los 90 minutos y sale el centenario y sale Glasgow. De lo demás, ya está. Fíjense que tenían imágenes de partidos amistosos, uno en Mallorca que jugamos contra el Real Madrid. Claro, ellos aprovecharon todas las imágenes que tenían de televisión para poder hacer ese documental, y es lógico. Pero también, yo no sé cómo funciona el tema del cambio de imágenes, pero estoy convencido que si Televisión Española le pide a TV3 imágenes, o TV3 le pide a Televisión Española imágenes, supongo que sería muy fácil hacerlo. No creo que sea muy complicado. Bueno, también dicen que me faltó el gol de Coro. Pero bueno, no es tan importante. Sí que es importante para el gol de Coro para nosotros, por lo que significaba, pero en un reportaje tan global, donde hay un descenso, como el descenso que bajamos en Valladolid, por ejemplo, tampoco está el descenso de Mallorca. Por eso les digo que hay cosas que se pueden mejorar, pero a mí me pareció un vintage impresionante, de verdad. Impresionante. Más se me pasó enseguida, fueron 75 minutos que se te pasan enseguida, y ellos, claro, el reportaje va con el paso del tiempo. No hay saltos de tiempo, sino que empieza, digamos, con la historia del nacimiento del club en 1900 y continúa hasta el 2009, que es cuando se inaugura el campo y la triste noticia del fallecimiento de Dani Hall. Ahí un poco es cuando acaba este especial de los 113 años del Real Club Deportivo Español. Creo que TV3 podía haber o puede tomar un poco cartas en el asunto, hacérselo mirar y mejorar, si ellos quieren, este reportaje, porque es una historia viva del Real Club Deportivo Español. A mí me encantaría también que este documental, que creo que es el mejor que yo he visto del Real Club Deportivo Español en toda mi vida, pudieran tenerlo todos los socios. Yo no sé cuál es el mecanismo que se puede utilizar para que se pueda hacer un vídeo o un CD añadiendo cosas que han faltado. Pero el grueso de la historia ya la tienes. Es muy difícil encontrar imágenes inéditas como ayer salieron, a no ser de que en alguna hemeroteca de estas, videoteca o en la Filmoteca Nacional, en un nodo, tengan alguna imagen más del Español. Es difícil, digo hemeroteca porque salen trozos de periódico, porque no habían imágenes No habían imágenes en aquella época, en 1900, aquí en España. Ya saben que además la televisión en España nace en el 60, cuando en Estados Unidos ya hacía mucho más tiempo. Estas cosas, si conseguimos que el club se comprometa en este sentido y que pueda, pues, llamar a la televisión española y decir, a ver, nos interesaría que este reportaje lo pudieran tener todos los socios del Español. Con una mejora, poniendo, pues, cosas que han faltado y que son importantes para este club. Todos lo compraríamos. Todos. Yo no digo que el club se gaste un dinero y que luego lo regale, pero se puede vender en RCD Steel Shop Cornellá, en la ciudad deportiva de Dani Jarque, que siempre creo que se pueden hacer muchísimas cosas de todo esto. Y repito que quería dedicar estos primeros minutos al especial de ayer. No sé si mañana o el viernes, como no hay liga, no hay porra tampoco, por supuesto, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar también. Sería muy fácil, miren, que no tengo tan mala leche como dicen algunos, porque sería muy fácil haber abierto los teléfonos y haber hecho una encuesta. Aguirre sí, Aguirre no. Y no lo he hecho. Simplemente he dado mi opinión personal. Ayer me dejaron, con perdón, con el culo al aire, 5-1 entre los tertulianos, pero es respetable. Y ya cambio de tema. Cambio de tema. O cambio de tercio, si hablo de temas taurinos. Yo voy a decir nombres. Ya saben que nunca me escondo. Hay otro programa que empieza a las 7:30, que se llama Pericos Online Radio, que en sus introducciones su presentador y director habla de que en algún otro sitio ya están con el hacha de guerra desde hace mucho tiempo con el tema Aguirre. Y luego tiene llamadas de gente que, bueno, pues que en otra emisora ya saben que están en contra de Aguirre por temas personales. Bueno, miren, yo no tengo ningún problema personal con Javier Aguirre, ninguno, porque de la misma manera que a mí no me ha concedido una entrevista, tampoco se la ha concedido a ellos, ni se la concedió como ayer hicimos la ronda de entrevistas. Quique Iglesias, desde el año pasado. Román Martínez, desde el año pasado, que no ha concedido ninguna entrevista a un medio local. Por lo tanto, no es un tema de que yo haya pedido el cese de Javier Aguirre porque no me conceda entrevistas y que le tengo manía desde el año pasado. No es verdad. Y lo expliqué el lunes perfectamente. El problema es que hay algunos que no quieren escuchar, que oyen, pero que no escuchan, y que luego aprovechan el arribismo para vender su producto. Además, yo creo que es peor dar dos partidos a un entrenador, porque eso le estás demostrando que no confías en él, porque si confiaras en él, como yo confiaba en Pochettino, diría lo mismo que dije con Mauricio: pase lo que pase, hay que mantener al entrenador. Cosa que me parece a mí mucho peor, el decir, no, yo le doy dos partidos, ya veremos qué pasa, porque el mundo del fútbol, claro, es muy fácil. Si todo va mal, nos arrimamos todos a la parte negativa. Si todo va bien, yo ya lo dije. Yo, si tengo que pedirle perdón no es la palabra. Si tengo que decir que es un error, que he cometido un error, o que cometí un error pidiendo el cese de Aguirre porque el entrenador es capaz de sacar todo esto, pues lo diré. Y de verdad, no me costará ningún tipo de problema reconocer que a lo mejor me equivoqué. Bueno, pues para decir eso primero hay que verlo. Hay que demostrar que el entrenador en estos momentos está capacitado para sacar al equipo de una situación muy, muy complicada. No nos engañemos. Pero hay que ser sincero, no puedes estar nadando entre dos aguas. Es muy fácil nadar así. Yo confío en el entrenador, pero lo hace muy mal. Pero le doy dos partidos. Luego ya veremos. No, hombre, no. O confías o no confías. El presidente dijo, todo el apoyo al entrenador y a los jugadores. Yo a los jugadores todo el apoyo. Porque creo que como colectivo, este equipo es mucho mejor de lo que está jugando y de lo que está demostrando. Y además, decir, no, es que es una mala racha. Una mala racha. Además, se habla de crisis. Pero, ¿quién habló de crisis? La primera persona que ha hablado de crisis dentro del club, en el vestuario, se llama Javier Aguirre. Que fue el primero que habló de crisis el pasado domingo. ¿Qué pasa? ¿Que los demás no ven la crisis? ¿Solo la ve el entrenador ahora? Para defenderlo a él. Y hablo de los medios. Claro, yo digo que el equipo está en crisis, estoy echando mierda al club. El entrenador dice que hay una crisis, está haciendo autocrítica. Muy bien, de maravilla. ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómenos! El entrenador dice que hay crisis y resulta que según algún medio de comunicación no hay crisis. No pasa. Venga, hombre. Entonces, ¿qué están defendiendo? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la coherencia que están demostrando cuando el entrenador está diciendo, oye, que esto es una crisis total, ¿eh? Y tú dices, no, yo le doy dos partidos. Dentro de dos partidos ya veremos. Entonces, veremos qué pasa. Claro, si perdemos los dos partidos, entonces, ¿cómo vais a justificar lo del cese del entrenador? No, claro, es que ya se veía venir. Entonces se veía venir. Pero es mucho más complicado decirlo antes. Y no es aquello de yo ya dije, yo ya dije no. Tengo mi opinión, tengo mi punto de vista y yo considero que se ha acabado. Bueno, en la famosa frase, se ha acabado un ciclo. Pues para mí el ciclo de Aguirre ya se ha acabado. Que de momento sigue. Pues oye, que nos salve, que nos lleve hasta el final de la temporada y luego anchas Castilla. Pero lo que yo no voy a hacer ahora es ir en contra de Aguirre otra vez. No, yo ya yo lo he comentado y punto y final. Pero me fastidia que estemos siempre con las mismas historias. Es que algunos están sacando el hacha de guerra. ¿Pero qué hacha de guerra? Simplemente es una opinión. Nadie de este programa, ningún oyente de este bendito programa, como diría alguno, ha hecho ni un solo comentario de lo que dicen en el otro programa de Pericos Online. Ni uno. Y yo tampoco. Y solo lo digo porque, claro, porque parece ser que aquí estamos con unas ganas enormes de echar a Aguirre. No, no. Aquí nadie está con ganas de echar a nadie. Es una opinión y nada más. Los oyentes tienen la suya. No todos los oyentes consideran que se ha acabado un ciclo. Ni todos los tertulianos consideran que se ha acabado un ciclo. Diría que todo lo contrario. De los cinco que estábamos ayer, bueno, cinco más yo seis, 5-1. Todos le daban oportunidades a Aguirre. ¿Ves? Creo que lo más bonito es la libertad de expresión y la libertad de opinión. Por lo tanto, creo que porque yo digo una cosa, no se me tiene que analizar. Vosotros tenéis vuestra línea, me parece perfecto. Nunca me meteré con vosotros, ni con vuestra línea de editorial, ni lo que pensáis. No. Es que me da lo mismo. Pero dejadme tranquilo. Dejadme tranquilo ya. A medida que vaya pasando el tiempo, veremos lo que pasa. Y entonces, cada uno ya verá por dónde tiene que ir. Si debe justificar algo, si tiene que pedir perdón, o si se tiene que comer las palabras. Pero vamos a vivir tranquilos todos. Porque, repito, de los 22 oyentes que llamaron el lunes, 22 en 20 minutos, porque no tuvimos más tiempo, porque me enrollé con una persiana hasta las, casi hasta las 8 de la tarde. Nadie habló de lo que dicen en otros sitios. Miren, con el único medio que yo me meto es con TV3 y con Catalunya Radio. Y es muy sencillo porque me meto con ellos. Porque los pago yo. Y los pagas tú, los pagas tú, los pagas tú y los pagas tú. Y porque es un medio público. Y me quejo de ese medio público porque no hace lo suficiente para hacer que el español tenga el poder mediático que debería tener. En TV3 somos un residuo. Somos la cola del pescado. Y por lo tanto, yo denuncio lo que puede hacer TV3 y lo que puede hacer Catalunya Radio. Porque los públicos de este país o de esta comunidad autónoma, como le quiera llamar cada uno, y yo tengo todo el derecho de hacerlo porque yo lo pago. Aunque sea 35 euros al año, pero salen de mi bolsillo. Yo no me puedo meter ni con RACU, ni con la SER, ni con Onda Cero, ni con Radio Estel, pues son medios privados. Y pueden hacer con el español lo que les dé la gana. Como no hacer nada en español, como decir, uy, español, tachao. No me gusta esa palabra. Me suena a otras épocas, cataclá. No puedo hacer nada. Es que no pretendo criticarles. Porque es un medio privado y se acaba la historia. Así que, de la misma manera, que no me gusta que se metan con este programa. Se pueden meter, porque son libres de hacerlo. Pero aquí seguimos una línea equivocada o no. También se ha hablado de que con este entrenador no se ha tenido la paciencia que se tuvo con otro. A ver, si nos centramos un poco. Uf, es que es difícil a veces recurrir siempre a la memoria. Pochettino. Si Aguirre tiene, repito, si Aguirre tiene manga ancha porque salvó la categoría en una situación difícil, más manga ancha tenía Pochettino, que nos salvó en una situación peor de lo que cogió el equipo Aguirre. Primero. Segundo, Pochettino ha estado casi 20 años en el Real Club Deportivo Español. No tantos, digo casi. Un hombre que es socio y accionista del Español, que cuando se le necesitó como jugador, vino. Cuando se tuvo que vender porque no había un euro, se fue. Y que ha estado durante la época de entrenador 24 horas del día al servicio del Real Club Deportivo Español. Lo hiciera mejor o lo hiciera peor. Por lo tanto, el defender la capacidad de paciencia sobre Mauricio Pochettino me parece increíble. Porque Pochettino, cuando coge el equipo en su momento, repito, está peor porque quedan menos jornadas, a más distancia del de la salvación de lo que estaba Javier Aguirre. Al año siguiente pasa la desgracia de la muerte de Dani Jarque. Un año muy complicado, pero muy complicado. Y él tiene que hacer que todo un colectivo intente aislarse de todo lo que estaba pasando en aquel momento. Que es muy duro lo que pasó en verano del 2009. Muy duro. Y él lo tuvo que soportar para cerrar totalmente al vestuario, porque era muy complicado y lo llevamos como pudimos y no hicimos una mala campaña a pesar de eso. El año siguiente, la primera vuelta impresionante. Impresionante. Hasta que, bueno, pues empezó Mauricio a creer que era el mejor entrenador del mundo. Y ahí la empezó a cagar. Ahí la empezó a cagar. Y ya llega el verano famoso, donde él se siente presidente, hace una rueda de prensa arengando a la afición del Español a no dejar solo al equipo, porque el presidente, pues no está. No está, y no me refiero a Dani, sino a Condal. No está. Bueno, pues él en aquel momento tenía que haberse ido del Español. Se tenía que haber ido. Y no se fue. Y ahí donde él desgraciadamente cava su tumba como técnico del Español. Porque al creerse que era el rey del club, ¿qué ocurrió? Bueno, que asumió unas tareas que no le correspondían. Se le permitió asumir esas tareas. Generó un estado a lo Robespierre. Pero miedo dentro de todo lo que es el entorno del primer equipo. Y los jugadores, pues claro, tanto le tiraron de la cuerda a los jugadores que al final, pues, los jugadores ya rompieron. Y se acabó la historia. Y en la jornada 13, adiós Mauricio. Pero se fue como un señor. Se fue como un señor. Por lo tanto, decir que con Pochettino se ha tenido la paciencia, o una paciencia infinita, y con Aguirre no, es que son cosas muy distintas, ¿eh? Luego también se dice, o se me acusa, de que con todos los entrenadores estoy igual. Miren, yo he conocido a muchos entrenadores en el Español desde hace 20 años. El primero fue José Antonio Camacho. Nunca he tenido ni un solo problema con Camacho. Ni uno, todo lo contrario. Pero todo lo contrario. A Camacho lo he defendido siempre. Excepto en su última etapa, reconocido, porque si ustedes siguen los especiales 20 aniversario de Tiempo de Español, todos los jugadores que han estado en la última etapa de Camacho, el año que vino del Sevilla, después de que lo cesaran allí, para salvar, no salvar al club, sino venir al Español en la transición Sarriá-Montjuïc, reconocían y han reconocido que había un Camacho de antes y un Camacho después. Camacho nunca hubiera permitido el lío que se montó en algún partido y en algún hotel. Concretamente en Valencia. Entre los jugadores. Nunca lo hubiera permitido en su primera época. El vino no era el mismo, porque creo que llegó muy tocado de Sevilla y se fue. Pero nunca he tenido, de verdad, ni un solo problema con José Antonio Camacho. Después de Camacho vino Carcelén. Carcelén era, y es, creo, un técnico de pizarra, muy bueno, que sale, que antes de empezar los partidos ya has ganado y por 3-0 porque es buenísimo. Pero en el campo, y en relación al vestuario, no estuvo, porque era el segundo de Camacho, había una... Claro, la palabra que puedo utilizar es un poco malsonante y no la voy a utilizar. Digamos que había como demasiada amistad entre jugadores y el entrenador, y al final, bueno, pues Carcelén también reconoció en el especial 20 aniversario que los resultados no eran buenos, y eso generó un mal ambiente, una desconfianza, porque él también tenía la sombra de Camacho. Es decir, para que vean ustedes que con el paso del tiempo todo se va reconociendo. Y supongo que dentro de X tiempo dirán, no, si es que lo de Aguirre iba por ahí. Pero bueno, como es demasiado pronto para saberlo, ya veremos. Después de Carcelén, viene Miera. Yo he de reconocer que nunca me gustó Vicente Miera. Pero tampoco hice ninguna campaña contra él, simplemente... Duró 3 telediarios. y se acaba la historia. Y vino Flores. Qué casualidad. Cuando viene Paco Flores, cuando yo tengo una relación impecable con él. Y está un año, y me sabe mal, que Flores deje de ser entrenador del Español cuando salva al equipo. Entonces llega Marcelo Bielsa. ¿Qué quieren que les diga? Para mí Bielsa es el sumum de los entrenadores. Ya sé que alguno dirá que está loco, que no tiene ni idea. Bueno, es igual. Todos los jugadores que han estado hablando en los especiales que han tenido a Bielsa, posible Sergio González no tanto, porque era de los jóvenes que los quiso llevar al filial, etcétera, etcétera. El resto, todos han hablado bien como entrenador y que todos tienen, por ejemplo, Quique Martín. Pongo dos ejemplos. Quique Martín decía que el mejor entrenador que ha tenido en su vida. El Cholo Martín Pose también. Pochettino también en su momento. Pero también es verdad que hay otros jugadores, el caso de Sergio González, que para él el hecho de que se fuera a Bielsa fue una salvación. Es verdad, es que no tampoco. Pero yo nunca hice nada en contra de Bielsa. Estamos hablando de que de todos los entrenadores que han venido de momento, nada de nada. Seguimos. Llega Brindisi. Por supuesto que yo no conocía a Miguel Ángel Brindisi. Lo único que conocía de Brindisi era que había sido jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Había la famosa terna, Brindisi, Capitano y Carpegiani. Llega Brindisi y a mí me engaña. A mí Brindisi me engaña, como engañó a muchos. Y al club, en el fondo, no económicamente. Bueno, luego ya si quieren lo comentamos. Engañó en su forma de ser. Es decir, que tenía una cara y por detrás era otro. Y claro, y además, la gente que trajo, ni Flowers. Trajo un preparador físico que era profesor de EGB. Lo que pasa que el primer año, el primer medio año, como tuvo la preparación de Lorenzo Buenaventura y de Bonini, claro, le salió un año redondo. ¡Un año redondo! Claro, cuando debe empezar la temporada, era el Tato, me parece, el Tato. Empieza la pretemporada con él, un desastre. Entrenamiento de 6 horas. 3 por la mañana, 3 por la tarde, en el CAR de San Cugat, los jugadores muertos. ¿Se acuerdan la fama? ¡Stradivarius! Eso era el Tato. Profesor de EGB. Bueno, saben que acabaron todos mal con él. Todos acabaron mal con él, de los que llevaba Brindisi. Bueno, al final saltó. ¿Saben ustedes? Yo sí que hice campaña en contra de Brindisi. Hice campaña en contra de Brindisi y a favor de Paco Flores. ¿Saben ustedes que yo el día que a Flores lo van a nombrar entrenador, estoy en Valencia, que ya estoy exiliado en Valencia, le llamo y le digo, vas a ser entrenador del Español y te felicito? Y a partir de ahí tuve una gran relación con Flores hasta el 2001, más o menos. Casi 2 años. Luego pasó lo que pasó, en las famosas declaraciones en la rueda de prensa en Montjuic, diciendo que dejó entrever que había jugadores que no cobraban, él tampoco. Bueno, pues se montó el quilombo allí conmigo y se acaba la historia de Flores. Entonces, ya fue un tema personal. Yo reconozco que con Flores fue un tema personal, pero él también tuvo un tema personal conmigo, porque él enviaba jugadores a ruedas de prensa para rajar de mí y a su segundo entrenador, más conocido, bueno, en su momento le llamábamos Pinino el Breve, que era Emili Montagut, también para rajar de mí en ruedas de prensa. Y fue un tema personal, es cierto, un tema personal. Fíjense que de momento, pero si ven la historia, no es como, no es que cualquier entrenador que viene, a por él. No, eso es mentira, es falso. Luego viene, después de Flores, recuerden que viene un entrenador que fue complicado, ¿eh? Juan de Ramos. Yo aposté por Juan de Ramos, porque me parecía que venía de muy, muy, muy bueno. Es decir, Juan de era posiblemente en aquella época el entrenador de moda del fútbol español. Bueno, pues Juan de engaña al club y el club engaña a Juan de. ¿Por qué? Porque Juan de viene aquí pidiendo una serie de cosas, el club le dice que sí y al final es que no. Y en un momento determinado, en verano, en plena pretemporada, Juande no tiene el valor de presentar la dimisión y marcharse. Simplemente porque si presentaba la dimisión, no iba a cobrar. Así que prefirió quedarse. Bueno, ya fue un desastre. Por no hablar de la famosa gira en Dubái. De estar allí para jugar dos partidos, jugamos uno. Tenía su segundo entrenador controlando las habitaciones de todo el hotel hasta las 3 o las 4 de la madrugada. Pero, por favor, ¿esto qué era? Bueno, claro, luego llega aquí, bueno, pegó una rajada en el programa del Tiempo de Español, en Dubái, diciendo que no entendía qué hacía en el Español y que le estaban engañando. Y luego en la rueda de prensa previa al partido con el Recre, es cuando ya desbarra totalmente y esa noche es cesado. Y se llama a Ramón Moya, que viaja con el B, para venir aquí y hacerse cargo del primer equipo. En esa época, mi apuesta personal era Tintín Márquez, que era entrenador del juvenil. A Márquez se le medio tantea, pero se considera que es demasiado precipitado del juvenil al primer equipo. Bueno, viene Moya. Moya hace un par de partidos. Bueno, y recuerden ustedes el famoso 3-4 en el campo del Málaga, que perdíamos 3-1 y en la segunda parte, con Iturralde González de árbitro, que nos pita un penalti en el último minuto a Toni Soldevilla, marcamos el 3-4 con un inmenso Milosevic, un inmenso Maxi. ¿Se acuerdan ustedes? Para que vean que la memoria sirve de algo de vez en cuando. Pero claro, Moya muere. Y después de Moya, ¿quién viene? ¿Quién viene después de Moya? ¡El Machote! No, perdón, después de Moya viene Clemente. Oh, perdón, que se me ha ido santo al cielo. Viene Clemente. Con Clemente nunca había tenido ninguna relación personal, porque no lo conocía como entrenador. Y a mí como me cayó como persona bien. Yo había tenido una historia con él hacía muchos años, cuando yo trabajaba en otra emisora, pero con él me llevé muy bien, muy bien. Clemente cava su fosa solo. Y lo sé, se lo he contado muchas veces a ustedes. Clemente va a Perelada y los jugadores vienen más gordos de lo que van. Casi todos. De comer y de no entrenar nada. Empieza Clemente nos salva, y nos salva bien porque es un motivador, como Aguirre. Empieza la temporada, fatal, 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 y al final, claro, lo tienen que cesar, y es cuando viene el Machote. Yo con Luis Fernández me llevé bien toda la temporada. Yo sí que hice al final una campaña en contra de Clemente, yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo que había que cesara Clemente en aquel momento, es decir, no era una campaña mía, sino que, excepto los amigos de Clemente, que consideran que Clemente sigue siendo el mejor entrenador de la Liga de España y el mejor entrenador del mundo, pues todo el mundo estaba ahí. Estábamos de acuerdo de que no podía seguir así, porque el equipo, bueno, como ahora, no jugaba nada. Bueno, llega el Machote, y el Machote nos salva. Y yo quería que siguiera Luis Fernández. Es que quería que siguiera Luis Fernández. Pero las circunstancias, el dinero, sus business por Mónaco, por Francia, por París, pues claro, los famosos billetes de avión que pedía para Jean-Louis, para Tommy, para Cree, ¿se acuerdan ustedes? Pues al final no se puede con él y se decide traer a Lotina, que es posiblemente la mejor persona como entrenador que ha pasado por este club. Una bellísima persona y un buen entrenador. Un año, el primero, impresionante, pero el segundo empezó ya a tener problemas el famoso día del Cádiz. Cuando perdemos en casa con el Cádiz 0-2, va a la rueda de prensa y dice, ¿se acordarán ustedes? El año que ganamos la Copa y nos salvó Coro. Ahora yo me voy a casa, con perdón, jodido, y los jugadores se van a tomar unas cervezas por ahí. Al día siguiente, las imágenes famosas antes de ir a Moscú de TV3 con Pochettino pegándole la caña a Lotina. ¿Se acuerdan ustedes? Pues a partir de ahí, autogestión del equipo. Autogestión del equipo. Ahí está Lotina diciendo en el especial Vintage: no, no, es que la Copa la ganamos en el autocar y la ganaron los argentinos. Es verdad, los argentinos tiraron del carro esa temporada también, con jugadores importantísimos como Iván de la Peña, Luis García, Tamudo, pero había una auténtica autogestión. Es decir, el equipo decide ganar la Copa del Rey y piensa: no, no, nos salvamos con la gorra. ¡Uf! Con la gorra. En el último minuto y con gol de Coro. Pues fue lo que pasó. Y yo nunca quise que se fuera Lotina, pero yo le recomendé, públicamente nunca lo dije que quería que se fuera, ¿eh? Pero yo le dije a él: Miguel Ángel, vete. Vete, porque, y él lo reconoció. Hizo una carta pública que leyó y no aceptó preguntas. ¿Se acuerdan ustedes? En el último partido de Liga, Lotina no acepta preguntas. Habla del partido, lee la rueda, bueno, un escrito que hizo él, agradeciendo a la afición, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero no aceptó ni una sola pregunta. Porque si hubiera dicho lo que pensaba, otro gallo nos cantaría, a lo mejor, no lo sé. Lotina dejó unos deberes al club y se los dejó al siguiente entrenador, Ernesto Valverde. Yo no voy a ser yo quien diga los deberes que dejó por hacer. Ya cada uno debe saberlo. Bueno, viene Valverde y ya saben cuál fue la primera decisión que tomó. Pochettino, fuera. Y Pochettino tuvo que retirarse. Y Pochettino se retiró. Fue la primera decisión de Valverde. Así que vean ustedes los deberes que dejó Lotina a su predecesor. Bueno, el primer año, ya lo saben, llegamos a la final de la UEFA. Todos estábamos contentos con Valverde. Hicimos una temporada de Liga normalita, porque claro, con lo que hicimos en UEFA, impresionante. Bueno, ese es el primer año. Valverde dice: quiero esto, 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 esto para el segundo año. ¿Se acuerdan ustedes cuando vinimos de Glasgow? El verano que pasamos, con el famoso tema de la venta o no de Raúl Tamudo. Bueno, se quedaron los mismos y el club se endeudó más, porque se renovó a Luis García, a la alza, se renovó 2 años a De la Peña, se le aumentó el contrato a Raúl Tamudo, a Riera también. Voy a decir que fue ya, como hemos ganado algo de dinero en la UEFA, pues anchas Castilla, vamos a renovar a todo el mundo. Bueno, pues siguiente año, una primera parte de la Liga impresionante, y llega el famoso partido de la Almería, donde yo dije: estamos en crisis, y éramos cuartos, y si ganábamos nos poníamos terceros. Ya vieron ustedes cómo acabó. Valverde se fue, no quiso renovar, porque estaba harto de lo que estaba viendo. Bueno, pues hasta ahí nos paramos, si quieren. Hasta ahí, si quieren, nos paramos. Luego ya viene la famosa época Pochettino. Después de Valverde, recuerden que vino Tintín Márquez, que yo apoyé a Tintín Márquez para que fuera entrenador del Español, y él cava su fosa en la famosa lanzadera de Santander cuando empieza a decir que esto huele a muerto. Bueno, al margen de su locura, el día del Sevilla, haciendo lo mismo que hizo Aguirre, íbamos líderes y tira el partido del Sevilla pensando en el partido con el Barcelona. Bueno, pues perdimos en Sevilla y perdimos con el Barcelona, y ya a partir de ahí, de capa caída. Entonces se ficha a un entrenador que nadie entendió por qué lo fichamos, que fue Mané. Mané el breve. Ramón Condal dice que nunca fue él. Bueno, Mané viene aquí porque era amigo de Ramón Condal. No nos engañemos. Duró hasta el día del Málaga. Esa noche, viniendo de Málaga, antes de llegar a casa, llamo a Mauricio Pochettino y le digo: Mauricio, vas a ser entrenador del Español. Y él me dice: Pelao, si nadie me ha hablado, nadie me ha dicho nada, pelao. Pochettino, entrenador del Español. ¿Por qué? Era muy sencillo. Porque había que buscar a alguien de la casa, alguien comprometido con el club. Y Pochettino tenía que haber entrado antes, pero no entró. Y curiosamente, en el debut de Mané como entrenador, en estos estudios estuvo Mauricio Pochettino analizando el partido. Y ya está. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Quieren que les explique algo más? Para que vean ustedes que mucho buparlé de mucha gente de que si yo he rajado y cualquier entrenador que no me gusta y venga a rajar y venga... Es mentira. Es una falacia. Una auténtica falacia. Las 7:45 nos tomamos... Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y, por supuesto, luego con Carretillas TR escuchamos a David López, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Por cierto, del primer equipo no hay novedades. Ah, algo importante que se me olvidaba. Estuani, uno de los mejores jugadores de Uruguay en la repesca contra Jordania. 0-5 ha ganado Uruguay a Jordania. Ha marcado un gol. Ha sido de lo mejor. Pero yo considero que con el 0-5, bueno, si Aguirre lo necesita, no estaría mal que viniera antes, porque ya me contarán ustedes si Jordania va a ganar a Uruguay. Y a lo mejor, pues, bueno, yo soy Estuani, y tal y como está mi equipo, le digo, creo que es Tavares el entrenador, Washington Tavares, mister, déjeme marchar. Quiero estar antes con el equipo. Pero ya verán cómo no. Estará hasta el final para vivir la fiesta de la clasificación de Uruguay, que no sé cuándo, creo que juegan el día... Hoy es día 13, el 17 me parece... No, el 20 juegan. El miércoles que viene. Creo que juegan el 20 o el 19. Vendré aquí el 21 o el 22. Bueno, tampoco estaba muy bien aquí, jugando, pero bueno. Pero... Repito, que si yo fuera Estuani, con el 0-5, igual que algún otro jugador, oye, mira. Ah, si fuéramos en una situación normal, posiblemente, pues me parece muy bien que se vaya Uruguay, que disfruten de la fiesta, de la clasificación, pero me parece que ahora él se debe al club, porque él se ha ido antes también, por el tema FIFA, etcétera, etcétera, y no estaría mal que él tuviera el detalle de decir, bueno, creo que estamos clasificados... Mi club me necesita porque llevamos una racha de una victoria, un empate y 6 derrotas en los últimos partidos y por lo tanto quiero ayudar a mi equipo, pero ya veremos lo que pasa. Y por lo tanto, lo dicho, protagonista hoy de la repesca del Jordania 0 Uruguay 5, Estuani. Escucharemos también, lo dicho, a David López analizando la situación del equipo, que me ha sorprendido, porque dice que no pasa nada, que tenemos margen aún para todo. No sé, yo no entiendo nada, de verdad es que no entiendo nada. Pero bueno, 7:48, lo he dicho, la pausa, nos tomamos una estrella y con Carretillas TR escuchamos a David López.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança. Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Siete y 7:49, nos vamos con Carretillas TR, como siempre, a saber la última hora del equipo. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industria. Desde 1867, las mejores carretillas elevadoras. Carretillas TR, 902-509-777. Carretillas TR, empresa de servicios muy ágil, rápida y eficaz. Carretillas TR, siempre con el Español y con la última hora del equipo. Por cierto, que hoy tenemos previsto que ustedes escuchen como cada miércoles a un jugador del filial o a un técnico del fútbol base. Hoy tenemos una entrevista con David Gallego, que es el técnico del Juvenil A. La idea es que fuera una entrevista amplia, pero bueno, pues el tema de teléfono apagado, el contestador, que si no sé qué. Teníamos solo 10 minutos porque a las 7 tenía una reunión, así que les dejaremos escuchar lo más importante de esa entrevista con David Gallego, porque además tenemos hoy nuestro vintage, que es el primer capítulo de la temporada 98-99, que ya escucharon el pasado domingo, pero que como cada miércoles lo vamos a repetir, para que los que no lo pudieron escuchar el miércoles lo pueden escuchar hoy, con una interesantísima entrevista, o varias entrevistas, con Fernando Molinos, con Sergio González y con un tal Manolo Pérez. ¿Se acuerdan ustedes? El jugador lo jugó 45 minutos con el primer equipo y debutó en el campo de los otros. Todo ello, como siempre, gentileza de Carretillas TR. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industrias. Hoy ha hablado, lo dicho, David López. Me ha sorprendido porque da la sensación de que no pasa nada.
Encara tenim punts de sobres per estar tranquils i bueno, ara anirem al camp del Rayo i aviam què passa. Doncs bueno, jo penso que no, que en la meva posició va jugar el Raül, va estar molt bé, va fer un partit molt complet i penso que em va substituir la mar de bé.
Hola, bon dia. Creus que les alarmes s'encendrien si es perdés al camp del Rayo?
Home, sí que és veritat que seria un cop bastant dur perquè és un rival que està, doncs, diguéssim que fregant la zona de descens i ja seria bastant fumut, no? Però sí que és veritat que tenim que pensar que anirem a guanyar, som els 3 punts i tenim ara aquestes 2 setmanes per intentar de fer les coses perquè així pugui ser.
Hola, David. El míster va dir després del partit davant el Sevilla que sembla que us hagin agafat el número a casa, que potser caldria canviar la forma de jugar o de plantejar els partits. Ho heu treballat, això, o ho heu parlat al vestidor?
Bueno, sí que s'ha comentat, no?, que darrerament, doncs, els rivals, doncs, bueno, és normal, no?, ja, sobretot a primera divisió ja t'estudien i t'agafen una mica la mesura, però bueno, això són coses de l'entrenador, que sí que ja ens ha comentat que bueno, que s'hauran de fer els canvis necessaris i tirar dels jugadors que siguin necessaris, però bé, ja et dic, això és cosa de l'entrenador, que aquí ja no m'hi fico.
Hola, al llarg de la temporada hi ha hagut diversos canvis tàctics de model, un 4-1-4-1, 4-2-3-1.
Las 7:53. Últimamente no tengo mucha suerte con el ordenador, con el tema de las ruedas de prensa. No pasa nada. Lo que queríamos escuchar de David López ya está. Hacemos una pausa, nos vamos con Bufete Rojas y les hablamos también del juvenil antes de dejarles con el especial 20 aniversario.
La Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética recomana incloure el yogur dins del consum diari variat de làctics.
A casa tots prenem un iogurt al dia. A ells els encanta i els ajuda a créixer sans i amb uns ossos forts.
De raons per prendre un iogurt al dia, n'hi ha moltes.
Un iogurt al dia.
DB Schenker es fa intir. Marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es fa intir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserva el vení. La marisqueria en casa.
Strumming my pain with his fingers. Killing me softly with his song. Killing me softly.
5 minutos para las 8 de la tarde, después de escuchar a David López, lo que nos ha dejado el ordenador, porque últimamente nos mete unos sustos de muerte. Les hablo de Bufete Rojas, 25 años de experiencia, especialistas en herencias, testamentos, derecho de sucesión catalán, reclamaciones legítimas, todo tipo de asesoramiento en estos temas, en los números 1. Bufete Rojas, en la calle Caspe 37, 93-246-6096, 93-246-6096, con un trato familiar y máxima honradez. Bufete Rojas, ¿sabes cuáles son los problemas más importantes que generan las herencias? Reparto de bienes y los impuestos que deben pagarse. La solución está en hacer el reparto en un buen testamento. Todo ello te lo van a explicar, te vas a asesorar perfectamente en Bufete Rojas. Si quieres ser previsor, evitar grandes problemas a tus seres queridos y además les vas a ahorrar muchísimo, muchísimo en el tema de impuestos. Bufete Rojas, en la calle Caspe 37, si vas de parte de Tiempo de Español, sabes que tienes un 20% de descuento en tu primera consulta. En Bufete Rojas, especialistas en herencias, testamentos, derecho de sucesión catalán. Recuerda que tienes también la página web www.bufeterojas.com. Aprovecha, porque creo que es importante el hecho de tener un buen asesor en estos temas, temas de asesoramiento, perdón, bufetes.es, no punto, como ahora se me ha ido a mí el santo al cielo, es www.bufeterojas.es. Te van a ayudar a tomar la decisión más correcta en el tema de herencias, testamentos, derecho de sucesión catalán, que son temas muy y asuntos muy importantes en estos momentos, porque creo que además va a haber cambio en la normativa legal y te tienes que estar, bueno, pues asesorado al 100%, y todo ello lo vas a conseguir en Bufete Rojas, 25 años de experiencia, en la calle Caspe 37. 3 minutos para las 8 de la tarde. Decíamos que la idea de inicio era poder hablar tranquilamente con el técnico del Juvenil A, con una persona que creo que, sin ser un técnico de toda la vida, está haciendo un buen trabajo, a pesar de que se puso en duda al principio, bueno, lo que estaba haciendo por el mal, los malos resultados del Juvenil, como es David Gallego. Pero desde hace unas jornadas el Juvenil ha pegado un subidón terrible después de la victoria en el campo del todopoderoso Los Otros. Pues poco a poco está haciendo ese esfuerzo en intentar llegar a la segunda posición, y luego vamos a ver, si no fallan Los Otros, lo tendremos difícil, porque claro, son bastantes puntos que nos llevan de diferencia, pero no está todo perdido. Hablaba, comentaba el propio técnico del Juvenil A, David Gallego, que él en ningún momento estuvo preocupado a pesar de los malos resultados.
Yo no tenía ninguna duda, ¿no? Yo, está muy claro, tanto yo como la dirección deportiva veíamos entrenar al equipo, veíamos competir, veíamos los domingos y éramos casi todos los partidos. El equipo ha generado muchas ocasiones de gol, le han generado muy pocas y ha sido merecedor de muchos más puntos, pero circunstancias del fútbol que no había manera de materializar las ocasiones que teníamos, pues se le han escapado puntos y era cuestión de seguir trabajando igual y que cambiara esto. Y al final, pues bueno, hemos tenido la suerte de últimas tres jornadas, pues esto ha cambiado. Por lo tanto, yo era muy muy optimista, ya te lo digo, y es muy fácil decirlo ahora, pero bueno, también te digo que no solo yo era optimista, Jordi Lange era optimista, Javier era optimista, la gente que está el día a día ahí con nosotros, que sigue al equipo, era muy optimista, y yo agradezco la confianza que han tenido en el equipo y en nosotros, ¿no?
Sí, porque en algún momento determinado, David, se pudo plantear, decir, es que el Juvenil está realizando la peor temporada de los últimos años, por no decir la peor, y nadie dudó en ningún momento del proyecto.
Bueno, yo creo que al final las dudas o no dudas, yo creo que siempre se tienen que basar en algo, ¿no? Si te basas solo a nivel de resultados, el Español estaba realizando la peor temporada de la historia, por lo que me decís. Si es a nivel de juego... Que
no, yo hablo de clasificación, David, otra
claro,
cosa
claro.
Es
no,
que
no
que, lo que se buscaba por parte del club, claro. Lo que se sigue buscando.
No, si al final, si tú juegas, generas muchas ocasiones, generan pocas, siempre estás más cerca de ganar que de perder. No entiendo el que dice, hay que ser prácticos, llegar dos veces y ganar, ¿eso cómo se hace? Eso es jugar a la lotería, si solo llegas dos veces tienes que tener mucha suerte para ganar un partido. Por lo tanto, como el equipo generaba mucho, pues teníamos mucha fe en eso. Entonces, a nivel de clasificatorio, evidentemente, a nivel de números, es lo único en el fútbol que no se puede debatir, son los que son. Y a partir de ahí, evidentemente, estábamos décimo, hace un momento, estábamos décimo. Bueno, por arte de magia no ha sido, y el equipo ahora ha conseguido 3 victorias, y lo que ha hecho simplemente es consumar una mejoría que va más en el juego, evidentemente, pero sí que hemos tenido más acierto de cara a portería, no ha habido ningún otro cambio.
¿En algún momento has estado preocupado de verdad?
No, que va. Yo hasta ahora, que llevo poco tiempo entrenando a fútbol, lo tengo muy claro, ¿no? Yo mientras trabaje de lo que me gusta, mi preocupación es cero. Cuando deje de trabajar, entonces me empezaré a preocupar. Mientras estoy absurdo, estoy haciendo algo que me gusta, de la que disfruto, pasión, si me preocupo estoy perdiendo tiempo. O sea, ya me preocuparé el día que no esté.
¿Pero qué ha cambiado, David, de...?
Nada, el acierto.
¿Simplemente eso?
Para mí sí, y que el equipo va más. Evidentemente, un equipo, mucha gente nueva, una idea de juego, que muchos jugadores vienen de fuera, esa idea de juego en sus equipos era totalmente diferente, se tienen que ir adaptando, pero es que, ya te digo, el que ha analizado el juego, no el resultado, el juego de los primeros partidos, tuve el día de Zaragoza, el entrenador de ellos me dice que es un partido 3-0, el entrenador de ellos, ve el día del Roda, bueno, totalmente injusto, va a Menorca y totalmente injusto, y ahí suma 7 puntos más y vas primero. ¿Qué ha cambiado? Nada, pues que ese día no se tuvo acierto y ahora se está teniendo, y que el equipo, ya te vuelvo a decir, que el equipo también va más porque por el tiempo, por el entreno y porque estás acoplando mucha más gente, pues el equipo va por narices, tiene que ir a más.
Supongo, David, que el día del derbi para vosotros fue algo especial, porque hacía tiempo que no se ganaba el Barcelona, sobre todo allí, pero más por el hecho de ganar, porque si, claro, los dos equipos fueran primero o segundo, siempre está esa pugna, pero estábamos hablando de un líder que era, digamos, muy complicado de ganar, porque estaba además en un estado de forma increíble, y un equipo que ibais décimos, y que todo el mundo tenía dudas del juvenil. Claro. Vais allí y ganáis, además ganáis bien.
Por eso te digo, si un equipo estaba intratable con el juvenil del Barça, que vuelvo a decir, que son un auténtico equipazo, eso está clarísimo, y va el Español décimo, el peor del Español de los últimos años, claro, si tú valoras solo el resultado, a nivel de resultado, evidentemente tienes preocupación, pero es que yo no estaba preocupado. Yo sabía que íbamos a competir contra ese equipo porque veo que tenemos un nivel para competir con ellos. ¿Por qué? Porque lo he visto entrenar y lo veía competir el día a día, ¿me explico? Y por eso vas y ganas y encima siendo mejor que ellos. No me sorprendió, de verdad, te lo digo sinceramente, es que no me sorprendió.
Supongo que también, David, perdona, que para los jugadores ha sido un golpe de efecto importante y de creer que este equipo, como mínimo, la segunda plaza la puede conseguir.
Bueno, yo no digo mínimo, yo como mínimo, como al final hay que ser ambicioso. Este equipo puede competir por la primera plaza.
Ya, pero yo te lo digo un poco por la distancia, que ellos tienen que fallar mucho más que nosotros en ese sentido.
Bueno, evidentemente por números, si ellos lo ganan todo y nosotros todo, quedaremos por debajo de ellos y del Badalona, ¿no? Pero entonces, nuestra idea es cada partido intentar ser mejores que el rival. Y al final de temporada es donde estamos. O sea, ahora toca Gerona, intentar ser mejor que el Gerona en juego. Porque al final el resultado se consigue a través del juego, lo tengo clarísimo. Pues bueno, pues esta es nuestra línea. A partir de entonces, yo creo que vamos a estar luchando por las dos primeras. ¿Hasta cuál? No lo sé. Dependerá de nosotros, lo tengo clarísimo.
¿Tú crees que no hay marcha atrás ya?
No, seguro, en el fútbol hay mucho altibajo, hay muchas cosas. Lo que sí te digo es que tenemos un equipo que es muy ambicioso, que hay un grupo humano muy majo, de chavales muy majos, muy buen compañerismo, y que todos tienen muy claro que quieren intentar algún día vivir de esto, ¿no? Por lo tanto, ahí estamos. Por eso te digo que es un equipo muy ambicioso, va a ser un equipo muy intenso, pero yo no sé si la semana que viene la pelotita va a pegar 3 palos o no. Es que no lo sé. Lo que sí te voy a decir es que durante todo el año el equipo, estoy convencidísimo que va a ser un equipo muy, muy competitivo. Todo dependerá, si al final todo depende del acierto, ¿no? Sobre todo el acierto.
Claro. Para acabar, David, porque sé que además tienes una reunión, Jafar.
Que para un jugador nuestro, ¿qué pasará ya para?
No, ¿ha pasado algo? Que me hables de él, porque todo el mundo
No te voy a hablar de él, no, ni mucho menos. Yo creo que Jafar es un jugador que la posición que está es el que tiene más posibilidades de hacer gol, porque es el nuestro delantero centro ahora, el que está jugando ahora. Hay otros jugadores, está Alan, está Marwal, hay otros jugadores que están por ahí arriba también, pero el que está teniendo los minutos es él. Tiene muchas condiciones, igual que tiene el resto, pero sí que evidentemente es más fácil que haga goles Jafar que no que lo haga Lluís o Aarón, eso está claro. Y tiene muchas cosas, pero todos tienen cosas buenas, ¿eh? No voy a ponerme ya a dedicar aquí a decir qué características tiene este jugador. Es un jugador muy válido para el Español, con muchísima proyección, pero no menos que el resto, ¿eh?
¿Tú lo ves en el B este año?
¿Este año en el B? Sí. No lo sé, eso hay que preguntarle a Manolo Márquez. Estamos a disposición de los de arriba.
Suerte al equipo del Juvenil A y que siga esa buena racha con David Gallego, y espero que al final de temporada estemos hablando de que como mínimo nos hemos metido en la fase de final de la Copa del Rey, que el año pasado no nos metimos al final. tiempo ya no hablar de la Liga de Campeones, que sería todo un éxito. Pero bueno, les hablo ahora de Calada Sana. Ya sabes que si quieres fumar menos, cigarros electrónicos de última generación en Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia, con diferentes sabores de tabaco y de marcas, sabor a menta, limón, regaliz, café, fresa. Calada Sana, y empieza a dejar de fumar en Calada Sana. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza, ni mal olor, y te deja los dientes blancos, como si no hubieras fumado. Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia. Si eres socio simpatizante del Español, ya sabes que tienes ese momento de placer de probar tu Calada Sana. Calada Sana, cigarros electrónicos de última generación en la calle Lepanto, esquina Valencia. Una pausa, nos vamos a Ilumax y después de iluminarnos un poquito, les dejamos con el Vintage, con nuestro Vintage, capítulo primero del 20 aniversario de Tiempo de Juego Español, capítulo primero, temporada 98-99.
La Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética recomana incloure el iogurt dins del consum diari variat de làctics.
Jo prenc un iogurt al dia perquè sé que és bo per la meva salut. I mira, estic fet d'un xaval.
De raons per prendre un iogurt al dia, n'hi ha moltes.
Un iogurt al dia, salut ja al dia. Especial si conserva el vani. La marisqueria en casa.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al Racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el Español.
Especial si conserva el Dani, la marisquería en casa.
Las 8 y 7 minutos, nos vamos con Ilumax para ver si iluminamos la vida y si iluminan todos de cara al partido frente al Rayo Vallecano. Aún quedan días, veremos a ver qué pasa esta semana, la semana que viene, porque hay que empezar ya a pensar en puntuar en Vallecas, sea como sea. Y lo haremos con Ilumax, en la calle del payaso Fofó. Ya sabes que Ilumax te ayuda algo muy importante: ahorrarte hasta un 70% del gasto de la luz en tu factura. Gracias a Ilumax conseguirás además obtener la máxima eficiencia y prestaciones en tus instalaciones. 93-127-5634, 93-127-5634. Ilumax. Con Ilumax ayudas al medio ambiente. Además, te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Si tienes un comercio, una industria, un parking, una comunidad, tú eres un particular y quieres ahorrar energía, quieres ahorrar gastos en la luz, tienes Ilumax. Siempre, siempre tienes Ilumax. 93-127-5634. 93-127-5634. Ilumax. www.ilumax.es. Y con Ilumax les dejamos hasta casi las 8:30. Con el capítulo primero de nuestro Vintage especial del 20 aniversario de Tiempo de Juego Español, capítulo primero, temporada 97-98. Empezamos el capítulo primero de la temporada 98-99, sexto aniversario ya, en este caso sexto año de Tiempo de Juego Español, en nuestro vigésimo aniversario. Una temporada marcada por la presencia de dos entrenadores, uno muy grande, Marcelo Bielsa. Esto ya saben, yo no le tuve mucho cariño, como era el iluminado Miguel Ángel Brindisi. Bielsa duró 6 partidos, Brindisi desde la séptima jornada hasta la 38, y al final el equipo ocupó la séptima plaza. Nos quedamos a 2 puntos de entrar en Europa. Un año donde, por ejemplo, en la primera plantilla estuvo un jugador llamado Samuel Eto'o. Un dato curioso, luego lo escucharemos también. el debut de un chaval de 22 años que solamente disputó un partido con el Español y fue, curiosamente, en el campo de los otros 45 minutos. Se llamaba Manuel Pérez Rodríguez. Curiosidades de la temporada 98-99 dentro de los 20 años de tiempo de juego español. Una de las personas más importantes en esta temporada y una de las personas estrella, como estrella dama la cerveza del Mediterráneo, fue el director general Fernando Molinos. Molinos viajó a Argentina junto al presidente Daniel Sánchez Llibre para fichar a Marcelo Bielsa. Tuvo un papel importante en el fichaje de Brindisi, ya que había tres candidatos: Carpegiani, Capitano y Brindisi. Al final se decidió por Miguel Ángel Brindisi. La persona que trajo a Samuel Eto'o. Con estrella de la cerveza del Mediterráneo, después de una primera pausa y con carretillas TR, por supuesto, escuchamos a Fernando Molinos, el personaje más importante a nivel institucional, a nivel de club, de la temporada 98-99.
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Nosotros intentamos siempre buscar lo mejor para el equipo, ¿no? Y nos estaban hablando de un personaje que ya era mundialmente conocido, había hecho una labor, no sé, increíblemente, estaba muy reconocido en un país como Chile, después estaba ya en Argentina y estaba con ilusiones y parecía apuntar que iba a ser el nuevo seleccionador argentino, pero lo que intentábamos era nosotros a una persona de semejante prestigio, porque francamente lo ha tenido, lo tiene y lo tendrá, puesto que no se trata de un entrenador al azar que hay en este momento, puede haber muchos entrenadores, es un entrenador especial.
Además viene de hacer campeón a Vélez en aquel momento, que era un equipo, entre comillas, mediocre,
sí,
y
sí,
el Español decide que Marcelo Bielsa tiene que ser el entrenador. Entonces, tú viajas con Dani a Rosario, ¿no?
Sí, viajamos porque ni su representante, que tampoco tenía un representante así normalmente los entrenadores y todo el mundo del mundo del fútbol, que es lo más fácil, pues se escudan, entre comillas, y ponen delante como pantalla pues su representante, que es lo normal y natural, ¿no? Pero Marcelo, al ser especial, también aquí pues era especial. Él quería conocer de viva voz y de tenerlo, mirar a los ojos a las personas que iba a empezar a trabajar con ellos, la posibilidad de que un club como el Español pues a él le hacía gracia, pero era un hombre de un prestigio, como lo es y lo sigue siendo y lo será, de mucho prestigio en el mundo del fútbol, y ahí pues ahí nos lanzamos a ver si podíamos conseguir su contratación. Y lo primero era pues viajar hasta Argentina, que no es lo habitual, hay que reconocerlo, en el mundo del fútbol no es lo habitual que el presidente y el director general se desplacen, pero bueno, nuestra intención era conseguir el logro y poder contratar a este hombre de este prestigio. Y así fue, cuando nos embarcamos y fuimos para Argentina, para poderle contar nuestro proyecto y convencerle y que él nos terminara de convencer. Todo aquello que acreditaba por la prensa y por todo el mundo, ¿no? Su capacidad de trabajo, su honradez, su personalidad. Y bueno, y no se podía dejar esto en manos, como mínimo, si nos equivocamos o acertamos, pues en manos de un intermediario, como es lo habitual. Y ese es el motivo por el cual nos desplazamos Dani y yo hasta Argentina.
Cuando llegáis allí, os encontráis a Marcelo. ¿Cuál es la impresión que os causa Bielsa en aquel momento?
Bueno, si he de ser sincero, como lo quiero ser con tus oyentes, porque son también mis oyentes, gente del Español, nos llevamos pues una impresión pues un tanto extraña, ¿no? Porque nos recibe, eso sí, en su casa, pero tengo que decir una anécdota que la comento porque si no...
La de los gatos, lo de los gatos.
No solo lo de los gatos, sino que nos recibe, educadísimo, pero nos deja en una primera sala, en su domicilio, y ahí no es aquello de decir, ahora salgo, no, no, es que pasan los minutos, pues no sé si estuvimos 20 o 25 minutos solos, Dani y yo, y de vez en cuando ese comentario que tenía casa con muchos gatos, y tenían saludaban a los gatos, entraban, salían, algo especial, y ya no puedo decir, sino es extraño, ¿no? Pero bueno, pero luego ya, eso es una anécdota, porque tampoco tiene mayor importancia, lo que pasa que me la has hecho decir y la comento después de tantos años, pues es únicamente una anécdota como tal, ¿no? Y luego ya, pues, entablamos una primera conversación y efectivamente él dice que sí, que es un deseo que tenía ir a España, pero se le veía que no estaba totalmente convencido porque creo que la selección argentina estaba también en su mente, pero tampoco la tenía en ese momento concretada y dijo que bueno, que sí, que le gustaba el reto, conocía el español, España, etcétera, etcétera, y que nos dijo así, después de hablar con él y cambiar impresiones, que se lo dejásemos pensar y que antes de que aterricésemos en tierra en Barcelona, pues que nos había dicho algo ya en concreto, pero bueno, con unos visos de que parecía que iba a ser que sí, como efectivamente en ese momento, después de la conversación que mantuvimos, desplazarnos allí, cuando llegamos aquí a Barcelona, efectivamente, pues teníamos el sí de que Marcelo Bielsa venía.
Bueno, hay una anécdota, si se puede, no sé si es cierto o no es cierto, que vosotros hacíais escala en Canarias.
Sí,
y,
tienes razón,
y antes,
sí,
de, vuelo, iba a Canarias, y antes de llamar de llegar a Barcelona le llamáis y él dice que no estáis en Barcelona aún, que estáis en Canarias y que hasta que no lleguéis a Barcelona no os va a contestar. ¿Es verdad o no es verdad?
Correcto, sí. Hicimos escala así entonces llamamos en la primera escala, vamos a llamar, entonces efectivamente él debía tener como todo controlado, no, y el vuelo
estaba clarísimo que lo tenía todo controlado.
Y donde decíamos escala y dice, no, quedamos en Barcelona. Y bueno, y efectivamente tenía razón. Pero bueno, esa anécdota, una anécdota más de una persona que francamente, que a pesar de sus rarezas, entre comillas, se le ha dado siempre yo le tengo personalmente un respeto y muy importante porque es un gran profesional.
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Especial, si conserva el Dani, la marisquería en casa.
Para el capítulo segundo ya hemos guardado lo que fue un verano muy convulso también, con la marcha de Bielsa a la selección argentina, las continuas reuniones nocturnas, las ruedas de prensa y un poquito la pesadez del propio Bielsa para marcharse a la selección argentina. Y también, por supuesto, cómo llega Miguel Ángel Brindisi al Real Club Deportivo Español. Pero vamos a dar un pequeño salto de un directivo, un entrenador, vamos al que posiblemente fuera el fichaje estrella del Real Club Deportivo Español, el Cholito Martín Posse. Escuchamos Spaintir y el Cholito nos explica cómo llegó al Real Club Deportivo Español.
DB Schenker Spaintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spaintir, una marca de confiança.
Nosotros ya estábamos haciendo temporada ahí en Argentina, estábamos en primera pretemporada porque ahí en Argentina se parten los torneos y se hablaba, pero se hablaba de que íbamos a venir tres jugadores, Claudio Saín, Cardoso y yo. Bueno, pero a través de prensa es un poco el rumor que había y bueno, empezaron las conversaciones, pero yo sabía algo a través de mi representante. Marcelo a mí no me había llamado en ningún momento.
Pero tú sabías, Martín, que Marcelo sí que venía al Español.
No, ya había fichado.
Él ya había fichado, por eso.
Él ya estaba aquí. Y en Argentina se hablaba de que él había pedido tres jugadores de Vélez. y bueno, tanto Usain como a Cardoso sí que lo habían llamado ya, pero bueno, para empezar a hablar y a mí no me habían llamado, pero resulta de que el primer pase que se hace es el mío.
Sí, porque no sé si es cierto, yo recuerdo cuando al cabo de unos días, unos meses, se habló del por qué no había venido Claudio Usain, pero no sé si la historia es real o tú la puedes corroborar, la puedes contar, pero en principio Usain tenía que venir contigo y cuando tiene que viajar, no sé si la madre o la novia le dice que por favor que se quede, que no se vaya, y al final se queda en Argentina. ¿Es verdad un poquito esta historia?
Sí, eso es verdad. El tema de Claudio, teníamos el mismo representante, ya prácticamente el contrato ya nos habíamos puesto y teníamos que viajar juntos. Pero resulta de que, bueno, la madre fue la que insistió un poco en que se quede y al final Claudio no decidió no viajar y viajé solo. Yo tenía mucha ilusión de venir aquí, si bien yo venía de un equipo donde habíamos salido campeones y donde habíamos pasado 5 años realmente muy buenos y en Argentina en ese momento se ganaba muy bien y la verdad que mi ilusión era venir a Europa, ¿no? Y bueno, ya el hecho de que Marcelo haya insistido en que yo venga para mí fue un hándicap importante, ¿no? Para tomar esa decisión.
Ya, pero Martín, Marcelo dura 6 partidos y luego viene Brindisi.
Sí.
Una decisión difícil para Marcelo, porque curiosamente cuando estabais en pretemporada fue cuando viene Pekerman para decirle que él no se puede hacer cargo de la selección, que tiene que ser él. ¿Cómo se explica Marcelo el día del Ciutat de Barcelona que se va? ¿Explica en el hotel? ¿Cuál es un poco esa historia también? Porque es una parte complicada de esa pretemporada.
A ver, yo recuerdo de que, bueno, que él sí tenía en el contrato y figuraba en el contrato de él que si la selección argentina venía a buscarlo, él tenía posibilidad de salir de aquí en español. Pero fue algo que a mí es algo que me había contado Claudio Vivas, que es su segundo entrenador, que se puso por casualidad, no es que se haya puesto con intención, ¿me entendés? Y se puso a último momento, un estilo así, ¿no? Creo que... Que si bien el equipo en pretemporada habíamos hecho una muy buena pretemporada y la verdad que el equipo era un muy buen equipo y a mí me había sorprendido de que ya yo cuando llego el equipo ya funcionaba como él quería que juegue, pero si bien los partidos en inicio de liga no habían arrancado bien, no habíamos tenido fortuna de cara a portería y los resultados no habían sido tan buenos, ¿no? Entonces se empezó a generar un poco con el tema de la selección un poco de incertidumbre, ¿no?
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Como en cada especial vamos a buscar la sonrisa de Danone y en este caso va a ser la experiencia que vivió, como comentábamos al principio de este capítulo, el jugador de la cantera del Español, Manolo Pérez, que simplemente a lo largo de su historia en el Real Club Deportivo Español jugó 45 minutos con Miguel Ángel Brindisi y debutó en el campo del Barcelona. Esta es la sonrisa de Manolo Pérez.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tamote, cerra Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Además, es una anécdota buenísima, porque fíjate cómo fue mi debut, que mi camiseta no tiene el nombre. O sea, está el número 34, pero sin el nombre. Porque no sé qué pasó, que no dio tiempo a hacer el nombre, y me tocó jugar y salí con la camiseta sin el nombre. La verdad que es un sabor agridulce, ¿no? Porque es muy positivo, evidentemente, ¿por qué? Pues por lo que te dije antes, ¿no? Porque, bueno, llegas a debutar en primera división y se abre, pues, un mundo nuevo para ti, ¿no? En ese sentido. Y, bueno, yo estaba con mucha gana, mucha ilusión, la verdad que me veía bien. Pero, bueno, esa temporada acaba. Yo, bueno, pues, sigo entrando en el primer equipo después del debut, pero ya no juego más. O sea, paso a jugar con el B y acaba la temporada. Y ese año, pues, yo renuevo con el Español 3 años más y me voy cedido. a un equipo de segunda división A, porque estaba el año siguiente jugamos la Intertoto contra el Montpellier, en la cual yo marco un gol de falta en el campo del Montpellier, si no recuerdo. Y bueno, y acaba la Intertoto, que nos elimina Montpellier, y Paco Flores, pues bueno, habla conmigo y me comenta pues que evidentemente hay jugadores con más caché y bueno, y con más proyección y más experiencia que yo para jugar en el centro del campo, como eran los casos de Brenovic, de Sergio, Galca, y bueno, que lo mejor sería que se haya cedido pues para coger minutos. Y bueno, pues la verdad que hasta ahí todo súper bien, porque yo me voy cedido a Logroñés en segunda A y me va genial, porque acabo jugando 38 partidos en segunda A y hago 8 goles, o sea que bueno, que fue muy positivo. Y ahí sí que quizá es donde quizá lo pasé un poco y me dio una mayor decepción, ¿no? Yo pensaba volver al Español después de haber hecho una buena temporada en segunda A, yo diría que bastante buena, por los números que había hecho, bueno, volvería al Español, y fue cuando me encontré eso, ¿no? Que Paco Flores, en ese sentido, pues me comenta la situación y tengo que irme otra vez cedido ya, y ahí sí que ya me voy, en vez de irme cedido, rescindo con el Español 2 años de contrato que tenía y me voy al Albacete, a segunda división.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de tiempo de Español.
Vete para Tamote, cerra Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
El último de los protagonistas de este primer capítulo de la 98-99 ha sido un jugador importantísimo en el Real Club Deportivo Español, autor del segundo gol de la Copa del Rey de Valencia frente al Atlético de Madrid, y un jugador que creo que es santo y seña de la cantera blanquiazul. Creo que Sergio González merecía casi un especial entero. Vamos a escuchar unas declaraciones de Sergio hablando de su experiencia también con Marcelo Bielsa, que recuerden ustedes que al principio de la llegada de Bielsa toda la gente joven quería a Bielsa que se fueran al B, porque pensaba que como en Argentina había un filial, pero el filial tenía las mismas condiciones que el primer equipo. De todo ello nos hablaba Sergio, que en el segundo capítulo podremos un poquito más extendernos de lo que para él significó la temporada 98-99. Escuchamos a Sergio hablando de la experiencia de pretemporada.
Bueno, pues era un poquito con la incertidumbre, ¿no? Lo que tú has comentado, ¿no? Él venía con una idea predeterminada de que en su país, en Argentina, pues bueno, había un equipo B que no era independiente al primer equipo, ¿no?, sino que era formado por la misma plantilla del primer equipo, ¿no? Entonces se utilizaba para cuando había alguna lesión o para un jugador que estaba fuera de forma, pues jugaba con el equipo B, y eso no significaba bajar de categoría, ¿no?, sino simplemente, pues bueno, es un primer equipo pero con mucho más grande y donde hay dos ligas paralelas, ¿no? Pues le costó muchísimo, bueno, entender que en España eso no funcionaba así, que en España pues hay categorías. La verdad que bueno, que yo creo que se fue con la idea de, bueno, de que quizás le estábamos engañando. Pero bueno, al final lo conseguimos y bueno, él quería que todos los que tuviéramos menos de 25 años firmáramos ficha de filial para así, bueno, poder tener la opción de a la hora de convocar a alguien, pues bueno, si no eras tú, que jugaras con el B, ¿no? Pero bueno, la verdad que bueno, lo que estamos en ese grupito, pues bueno, nos pusimos de acuerdo. A mí yo me acuerdo, pues bueno, día sí, día no, que él me decía que porque no lo hacía, que porque no me lo pensaba, que era una buena cosa para mí. Y yo le decía, ¿no?, que yo pertenecía a la primera plantilla del primer equipo del Español, la había ganado y que bueno, y que de aquí a diciembre, pues bueno, quería jugármela ahí, y que si de aquí a diciembre no jugaba, pues bueno, ya buscaríamos alguna solución, pero que mi sueño era estar en el primer equipo, y que una vez lo haya conseguido, pues no iba a firmar alguna ficha que en ese momento, pues bueno, había ganado la otra, ¿no?
Bueno, a todo ello, Sergio, vosotros jugando el Intertoto.
Sí, la verdad que fue el verano ese en el que, bueno, estábamos muchos jugadores con ganas de pisar la primera división, muchos jugadores, bueno, con aquel momento en el que el club no sabía bien qué hacer con nosotros, en la que el Intertoto fue un trampolín para muchos de mis compañeros. Yo quizá ya tuve la suerte de que cuando comenzó el Intertoto ya estaba definitivamente en la primera plantilla, pero sí que es verdad que, bueno, que es una competición a la que le tenemos mucho cariño, por uno, porque significó mucho para nosotros.
Si quieres revivir las mejores sensaciones de tu vida, visita el Hotel Peralada Wine Spa Golf. Allí descubrirás el placer del enoturismo, la gastronomía, el relax y el golf. A partir de septiembre, aprovecha las ofertas del Hotel Peralada Wine Spa Golf. Haz tu reserva y consulta precios a través de hotelperalada.com o llamando al 972-538830. Hotel Peralada Wine Spa Golf. El sueño existe.
Con Estrella en la cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final a este primer capítulo de la 98-99 y también al programa. Recuerden que ya hay día y hora para el partido de ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. Domingo 8 de noviembre a las 7 de la tarde en el Estadio de la Victoria, Jaén, Español. Y ahí estaremos, por supuesto, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, esperando conseguir una victoria. Vamos a ver qué ocurre en estos próximos días, la semana que viene. Ahora nos tomamos una Estrella, nos relajamos y mañana, lo dicho, será otro día. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez, de los mandos técnicos. Volvemos mañana. A partir...